En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Vamos a contar noticias que están pasando y alguna sorpresa que tenemos durante la noche de hoy. Ya saben que el Barcelona tiene ya a su tigre, a su joven tigre, Tigriño. Sorprendido ayer Maldini de que le llamaran Tigriño. Parece que a su padre le llamaban Tigrao y de ahí Tigriño. Es Vitor Roque, delantero de 18 años. Ha llegado esta mañana y ya se pasea por la ciudad condal.
Estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora.
Del mercado de fichajes apunten además de este que el Betis ha hecho oficial el fichaje del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso. Viene a sustituir al lesionado Guido Rodríguez, firma hasta el año 2029. Hay que detenerse en una noticia que hemos conocido en el día de hoy. La decisión de un juzgado de lo contencioso administrativo que ha fallado en favor de Sergio Canales, que reclamaba por una sanción de 4 partidos, ya había cumplido uno, y una multa económica de 601 euros. Se acordarán que le expulsó Mateo Laoz en un partido contra el Cádiz, y partidos después, preguntado por la expulsión, dijo que le habían expulsado de manera premeditada. Bueno, no dijo exactamente premeditada, porque se trabó en la palabra, y eso ha sido clave para que le quiten la sanción. Lo importante de esto es que el caso sienta un precedente, porque un futbolista le gana a los árbitros, le gana una demanda a los árbitros. Ahora vamos a hablar de esto y de las consecuencias que tiene. Sanciones de competición, le ha caído un partido a Nacho, un partido a Soyuncu. Sobre la Superliga, hoy la UEFA, según se publica en Inglaterra, ha exigido que se modifique el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia Europea, el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia Europea, por inexacto y contradictorio con la sentencia. La Liga y Javier Tebas, que se han enterado de esto, pues se han apuntado también a esta petición. Ayer contamos que Alexia Putellas iba a pasar por el quirófano y ha pasado, artroscopia para revisar la rodilla izquierda. Se le ha limpiado la zona y no se ha visto nada raro, así que buena noticia. Partidos de la Premier, que es donde se juega el fútbol. Acaba de terminar el Everton 1, Manchester City 3. Perdía 1-0 el equipo de Guardiola y le ha dado la vuelta. Se ha jugado también el Chelsea 2, Crystal Palace 1 y el Brentford 1, Wolverhampton 4. Mañana juega el Arsenal. El City, con un partido menos, está a 5 puntos del Liverpool, que es el líder de la competición. Ha habido tenis, se ha jugado un partido amistoso entre Alcaraz y Djokovic. En Riad ha ganado Carlitos. Le ha ganado en 3 sets a Djokovic, 4-6, 6-4 y 6-4. Y se ha jugado en la ACB un partido entre Unicaja y Barcelona. Ha ganado Unicaja 91-71 al Barcelona. Unicaja es segundo. El Barça lleva 6 derrotas en la liga regular. Es algo no habitual. Es cuarto en la competición. Y bueno, y este es el día en el que nos reímos de nosotros mismos y de nuestros fallos. Pasadas las 12, viene Eri Frade con los gazapos. Cuando ya sea día 28, el de los santos inocentes, los más inocentes, nosotros.
Hoy se va a jugar en el Bernabéu con el techo cerrado. No estaba lloviendo, ¿no?
No, hay un sol azul magnífico, creo.
¿Un sol azul?
¿Cómo es el sol azul?
Digo, un sol azul, un cielo azul.
¿Ah? Hubieran tocado en el Wiki Center.
Venga, Manolo.
Qué sonido tan mágico, tan mágico.
Ayer, Ponferradina 2, Villarreal B1, en un cuarto de hora, Andorra, Real Oviedo. Andorra.
Está Hugo Mayo, que se queda fuera por sanción y por lesión se queda Aido. También Miguel Aido, Rodríguez, que
esperará. El marido de Aida.
Aido, perdón, sí. Es que no sé. Bueno, que apunte Eri para sus gazapos maravillosos.
Y apuntado quedó. Vamos con el partidazo.
No.
Saludo a la gente que les va a acompañar esta noche. Está Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Felices fiestas.
Felices
fiestas,
amigo.
Que no he hablado contigo.
Muy bien, recién aterrizado estoy.
Muy bien.
Aterrizado de Mallorca, he estado con la familia, así que fenomenal.
Está también Mónica Marchante, que estuvo ayer con nosotros. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Corro.
Me estaba contando, mañana es la gala de Los Inocentes de Televisión Española, que es mítica, que es buenísima.
Sí.
Y ha caído Gonzalo Miró.
Sí, me ha tocado. Me he llevado un ramito de flores.
¿Esto qué te lo hicieron? ¿Hace mucho o qué?
No, así ahora este mes,
¿sí?
a primeros de mes, sí. Sí, sí, sí.
¿Nos sitúas, puedes situar un poco o no?
Bueno, digamos que era... Bueno, el gancho ya te dice mucho. El gancho es un tertuliano del Atlético de Madrid también de esta radio.
¿Sí?
Sí, sí. Es muy sinvergüenza.
Oye, de todas las que...
Nada, quedará divertido, seguro.
De todas las que...
Creo que de hecho comparto programa con Morata, me parece.
Sí, ¿no? Se la clavan bien a Morata.
Sí, sí, sí.
Que iba a decir que... Mira, hay una de un futbolista que a mí me encanta, que si alguien no la ha visto, que la revise en YouTube, que es una que le hicieron a Iker Casillas.
Buenísima.
Haciéndole creer que conocía el Lobo. Al infiltrado
de ETA, sí.
De la policía, sí. En ETA.
Bueno, Miquel Lejarza.
Es brutal.
Ay, sí, no la he visto.
¿No la has visto?
Miquel Lejarza.
Según acabé con Mónica.
Sí. Santo Inocente.
Buenísimo. Aunque si hay que recomendar alguna, yo creo que la que es histórica. ¿Cuál? Es la de Gil.
La de Gil, bueno, esa fue en Telemadrid, ¿no?
Sí, sí,
esa fue en Telemadrid.
Sí, hace
bueno, y Juanma
años.
Tiene una, ¿no? También.
Juanma tiene una también, sí.
Como Manolo. Lama de
Gil. Sí, sí. No me acuerdo Gonzalo de Gil.
¿No te acuerdas la de Jesús Gil?
Esa fue.
Jesús Gil estaba en Valdeolivas. Y entonces la broma era que entran en las oficinas del Calderón unos Ultrasur.
Ultrasur.
Y entonces
raptan
a Clemente Villaverde,
sí, 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 sí.
Que le tienen amortajado en las oficinas.
Es verdad.
Y está ahí la policía, está el hijo mayor,
le
Jesús.
Piden,
y
le
tal.
Piden jamones, los Ultrasur le,
bueno,
piden
le
jamones.
Piden, bueno, le piden de todo, pues sí, le piden, sí. Entradas para el derbi, porque era como, sí. Previo de un derbi. Le piden que venda Futre al Madrid.
Sí, sí. Pide,
o sea, eso ya le hemos caído un poco, ¿no?
Que si no, no soltaba Clemente. No, pero era
se
buenísimo.
La traga, se la traga. ¿Eh?
Era buenísimo ver a Gil. Bueno, se la traga entera.
Entera, sí, sí.
Pero es asombrosa
la tranquilidad.
Conociendo
cómo era. O sea, que
porque
se puede emitir. Se
empieza
puede emitir.
A hablar con ellos por teléfono y el otro, tranquilos, sí, tranquilos, sí, sí. No os pongáis nerviosos. No hagáis nada que os podáis arrepentir y tal. Y el Clemente Villaverde ahí amortajaba y eso es una cosa.
Bueno, estaba
tremenda.
Esa
es muy divertida.
Así
para
que
el que no la haya visto.
Y la de Casillas está
muy
buena. Recomendado. Y mañana veremos la de Gonzalo Miró. Oye, dejadme, sí. Que hemos quedado con Mateu Laoz, con Toño, que está en Canarias con los chicos, con los chavales, que está arbitrando partidos. Y hoy es noticia, de manera indirecta, porque, como he contado hace un momento, le han dado la razón a Canales en una denuncia que tenía del Comité Técnico de Árbitro, y por lo menos que nos diga qué le ha parecido y qué opinión tiene de esto. Hola, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien, las fiestas todo bien.
Eso es, perfecto. Y tú también, ¿no?
Sí, bueno, aquí aportando nuestro granito de arena con los chavales. Os agradezco mucho que me llaméis lo más pronto posible. Aquí, afortunadamente, tenemos una horita más de descanso, que mañana hay que estar fresco.
O sea,
que para...
son las 10:30 allí, Mateo. ¿A qué hora te vas a ir a la cama? Es muy pronto allí.
Ya, pero hacía mucho tiempo que no arbitraba. Estoy cansadete. Hemos estado 12 partiditos hoy ahí enrolados el equipo arbitral. Y menuda intensidad esta gente, ¿eh? Luego, la verdad es que, jolín, desde 2002, que subí a Segunda B y nos fuimos 20 españoles al soccer americano, que no arbitraba a niños. Y vamos, de locos. La verdad es que increíble cómo juegan.
Esto se engaña, quita, un poco, ¿eh? Engaña un poco.
Quita el gusanillo.
Buah, me lo he quitado, pero vamos, además estaban mis hijos también ahí viéndome y la verdad es que, y luego ha venido también Chris, que está un pelín constipadita, y hemos estado ahí en familia con amigos. La verdad es que más que me he quitado, la verdad es que soy un privilegiado. El poder seguir aún vinculado y poder disfrutar del fútbol es una auténtica pasada, y hemos sido en este caso hospitalarios todos los equipos, tanto los dos de las islas como todos los clubes que se han clasificado, como en este caso los cuatro representantes de las ligas, en este caso francesa, alemana, italiana y inglesa, y yo creo que está quedando un torneo súper bonito.
Digo que estos fingen poco, ¿no? Que no engañan, ¿no?
La verdad es que nada, yo creo que es la mejor versión del árbitro, que a mí me gusta, que es el que ayuda, el que facilita, y que en este caso los protagonistas siempre sean los futbolistas, así que la verdad es que un muy, muy, muy recomendable, si no habéis tenido la suerte de verlos, porque es una, de verdad, que es muy, muy chulo.
Bueno, Toño, hoy se ha conocido la sentencia de un tribunal contencioso administrativo. En realidad la sentencia por la semana pasada, pero se ha conocido hoy. Esto de un partido Cádiz-Betis, expulsas a Canales al final. Canales se enfadó muchísimo. Partidos después que tú le arbitras, le vuelves a arbitrar y le preguntan al final, en una flash interview, ¿qué pasó, ¿no? Y él responde de esta manera.
Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía prelimitada y al final eso no es parte del juego.
Como no acertó con la palabra, los abogados, que son buenos abogados, los del Betis y los de Besoyu, que es la agencia de representación de Canales, dijeron, no, quería decir precipitada. Y lo han ganado, porque la sentencia dice que quedaron vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia de Sergio Canales, motivados por un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador. Yo creo que quiso decir premeditada,
Bueno, yo creo que tú y todos.
Pero bueno, lo han ganado. Y ha sentado precedente porque nunca ha pasado esto, que un jugador le gane a una denuncia del Comité Técnico de Árbitros, que es la autoridad. Lo primero, ¿qué te ha parecido? A ti te toca de lado esto, porque bueno, tú fuiste protagonista de la acción, de la expulsión, pero esto es una denuncia de Canales con los árbitros, con el Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinión tienes?
Buah, Corro, yo creo que te agradezco, y si me dejáis un pelín contar toda la historia, porque yo lo sufrí de cerquita con José Luis Gallá, porque le arbitramos el Trofeu Taroncha, que es el partido emblemático en este caso de verano, justo cuando tenía que cumplir los 4 partidos de sanción y casi se queda fuera de la lista del Mundial. Ahora mismo lo hemos vivido, un asunto que, jolín, que tardaron el Comité Técnico de Árbitros, como nombrabas, de la Real Federación Española, tardó 60 minutos justo al acabar el partido en Girona en ver los audios de la primera parte e instar en este caso a David López, que yo creo que lo ha hecho todo, es decir, incluso el día que se lesiona sale después de su partido lesionado y habla a los medios, luego escribe una carta, en este caso para que no haya ningún malentendido. Y eso es yo lo he dicho hoy, yo me alegro mucho por Sergio Canales. Yo al final soy árbitro porque admiro a todos los futbolistas, a mí me hubiese gustado ser futbolista profesional. Entonces, partamos de esa base. El resto, yo creo que, como tú bien decías y te lo agradezco, lo que ocurrió en la jornada 10, que puede ser una falta de paciencia mía, que no es verdad, que fueron 2 observaciones sin ningún sentido y donde luego tardaron 16 días en ir a la cadena SER a decir que los audios aún los tengo yo en mi poder, porque nosotros tenemos una plataforma que se llama Eric y nosotros, por suerte, también tenemos grabado lo que dijimos. Y en ningún momento había preguntado por sus padres, como en este caso la agencia de Sergio Best of You intentó en aquel momento. Sergio entró aquel día al vestuario en el estadio del Cádiz y bueno, estuvimos ahí conversando, él no consideró que había sido muy riguroso, que no hubiese tocado, pero esto estamos hablando de la jornada 10. Luego, cuando ocurre la jornada 22, que es un Betis Valladolid, él fue el capitán, el partido desarrolló sin ningún tipo de incidencia más, para mí, de aquel partido lo que más lamento en este caso fue, pues como siempre hablo de salud, vosotros me conocéis, la lesión de Masip, y que pues bueno, que perdió al capitán y en este caso al cancerbero que más experiencia tiene para haber luchado por la permanencia, estuvo 2 meses fuera. Y luego están estas declaraciones, pero yo siempre digo lo mismo, no podemos coartar la libertad de expresión de las personas. Yo creo que todos nos tenemos que abrir, y eso no tiene nada que ver con el arbitraje, eso tiene que ver más con comités de competición. Y vuelvo a decir lo mismo, lo digo con los niños, los protagonistas son los futbolistas, y si a mí me hubiesen preguntado, que nunca me han preguntado, lo único que me preguntaron, os soy muy sincero, es si tenía redes sociales y había contestado a Sergio Canales, y que fue a finales de octubre. Además, estábamos grabando el vídeo de la Real Federación Española para irnos a Qatar, y estábamos en mi huerto cogiendo naranjas con el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española. Y allí justo digo, pero si yo no tengo redes sociales, porque alguien ha contestado, pues claro, como muchos fakes que hay de Mateu Laoz, pero bueno, este tipo de cosas yo creo que nos tienen que servir. Y fijaros, el año pasado tardaron, como os decía, 15 o 16 días en salir a decir la verdad, es decir, que yo con él solo había tenido 3 conversaciones súper cortas, que es simplemente suerte, cuando entra el minuto 60, algo sobre una falta de la barrera o no sé qué, que no recuerdo el minuto, y en la última acción del partido, que iba Iván Hernández a colgar un balón al área, que es un minuto 97 que habíamos dado 7, él está protestando, ya os digo, el el tiempo, en este caso, añadido. Y hay dos protestas, y entre esas dos protestas, en unos segundos, yo le repito textualmente, esta mañana cuando me lo ha preguntado no lo recordaba, pero lo he vuelto a escuchar y yo le repito, si sigues te vas, si sigues te vas, y sigues te vas. Y eso es lo que ocurrió, e incluso antes de mostrarle la segunda amarilla, él agacha la cabeza y ya empieza a andar hacia el vestuario, porque él, en este caso, seguía en la protesta. Eso es lo que pasó. No tenemos que sacar las cosas de contexto. Podemos en este caso ver si yo fui riguroso o no fui riguroso, todo lo que queramos. Pero a partir de ahí hay que respetar lo que ha decidido,
o sea,
la justicia.
Perdóname, Mateo, yo creo que lo que has contado es lo que pasó en ese partido. A él, cuando le sancionan gravemente, es por decirlo de premeditada. Y tú has dicho que tú estás con la libertad de expresión. O sea, ¿a ti no te molestó que él dijera ha sido premeditado? O sea,
a mí.
Que tú no le hubieras sancionado por eso.
Yo, pero volvemos a lo mismo, es que tenemos que coartar, no podemos coartar libremente lo que alguien quiera expresar, porque para mí eso no es una falta de respeto y tengo la conciencia súper tranquila. Y lo vuelvo a decir, y al final son momentos, y en esos momentos fueron dos protestas, dos observaciones arbitrales.
Se ha podido cortar, ¿eh? Bueno, está contando. Se ha cortado un momento, Mateo. Se ha cortado. Dime. Los últimos 10 segundos se ha cortado. Si has querido decir.
Perdona,
algo.
No, que te decía eso, que si a mí me preguntas, yo no me. Si él tiene ese sentir, yo lo que sí que te puedo decir es que le abrí mi vestuario en Cádiz para que entrase y de alguna forma pudiésemos hablar, pudiésemos expresarle antes de escribir en el acta lo que había ocurrido, y él simplemente. ¿Qué te he dicho delante de todo, señor? No, Sergio, empezamos bien, que aquí somos 6 o 7 personas las que estamos. Le acompañó Víctor, su delegado. Le dijimos, di tú lo que has dicho, y entonces a partir de ahí podremos. No, porque esto no me parece justo. Perfecto. Para mí eso es libertad de expresión, y en aquel vestuario no fue nada al acta, porque yo le permito entrar porque él había pedido en este caso poder entrar al vestuario. Yo creo que eso tiene que ver con los deportistas. Mi vestuario, cuando yo he sido árbitro, siempre ha estado abierto a todo el mundo, en este caso para que podamos hablar, conversar, más allá de que tengamos opiniones totalmente distintas. Y a mí, para aquello, de lo que ocurrió en la jornada 10, que estamos hablando de octubre, mitad de octubre, a trasladarnos a la jornada 22 y que luego él exprese lo que él expresó, a mí no me ofende. A partir de ahí, que el comité de competición decida en este caso sancionar, esos son temas que tenemos, nada tiene que ver con el arbitraje. Para mí eso no es protección arbitral. Para mí la protección arbitral nace desde el punto de vista que toda la familia del fútbol, empezando por los periodistas, los aficionados obviamente, futbolistas, equipo, empresas, clubes con socios, que en España tenemos 4, estén en este caso hablando el mismo lenguaje que los árbitros. No sé si me explico.
No, sí, perfectamente. A él le molestó mucho, se empeñó mucho en esto. O sea, fue una decisión suya, de Sergio Canales, decirle a los abogados del Betis y a los de su agencia de representación, vamos a por esto, porque le dolió mucho. Creo que tú mantenías una buena relación con él, que incluso habíais intercambiado, o él por lo menos te había dado una camiseta, o sea, que tenías un buen rollo.
No, eso sí que yo no tengo su camiseta. Yo sí que en este caso se la regalé, porque sé lo que sufrió en este caso en Valencia. Tenía a Jorge Piatti, que era muy amigo suyo, y a través de Xavi Elizegui, cuando él está en la Real Sociedad, le va a llegar una camiseta arbitral del equipo.
Y no de él para ti, ¿no?
No, yo no tengo ninguna suya, y estaría encantado en este caso en tenerla, pero de verdad que no hay ningún asunto personal, pero no solo con Sergio Canales, volvemos a decir lo mismo, los árbitros tenemos que impartir justicia, y en este caso ni somos de equipos, ni somos de... No cometemos, o al menos os lo puedo trasladar yo, y que ahora soy compañero vuestro, en 32 años nuestros errores son honestos, y si son errores, pues lo sentimos mucho, pero lo hacemos con la mejor intención, con la máxima neutralidad y con la máxima imparcialidad. Y de verdad que este tipo de cosas tienen que quedar muy, muy claras. Os lo digo de corazón, os lo digo de verdad. Y si en este caso me hubiese equivocado, no hubiese tenido ningún problema en decir que me he equivocado. Cuando lo he hecho, no se nos caen los anillos por reconocerlo. Pero es que en este caso fueron dos protestas obvias y absurdas. Os lo digo de corazón.
¿Pero tú crees, Mateu, que es un sentir general entre los árbitros que no le resulta ofensivo cuando un jugador pone en duda la honestidad a la hora de sacar una tarjeta o a la hora de actuar en un partido?
Habría que preguntar. Yo en este caso puedo hablar de mí mismo. Nosotros en este tipo de situaciones entendemos que habrán jugadores que no estarán de acuerdo con algunas de nuestras decisiones, y esas conversaciones, sí,
pero no es lo mismo que yo como jugador te diga, oye, te has equivocado porque me has pitado una falta, yo creo que no lo es.
A decir que es premeditado.
Claro, a que yo te diga, oye, tú has salido al campo ya con intención de mandarme a la calle. No es lo mismo.
No, sin duda, pero es más, en mi forma, en mis principios y en mis valores, Eso ni me cabe. Porque además no puede ocurrir esa situación en lo que os estoy diciendo. Era el último instante, era la última jugada, era el minuto 97. Eso, ni, pero es que, es más, ni entra en mi vocabulario. Os lo digo de corazón, es que no entra en mi vocabulario. Me habré equivocado miles de veces, en este caso, en dejar a alguien en el campo. Por eso, a mí no me puede, no ofende quien quiere ni quien puede. Os lo digo de corazón y por eso he querido hoy entrar, hablar de todo este tipo de cosas sin ningún pudor, con la verdad por delante y diciéndoos que, oye, que no hay ni un solo problema y nadie va a conseguir que este problema vaya más allá. Bastante daño nos hizo. Ojalá en este caso David López se quede sin ninguna sanción. Ojalá José Luis Gallas hubiese quedado sin ninguna sanción. Y animo a eso, porque lo digo de verdad, creo que todos los que formamos la familia del fútbol tenemos que entendernos. Y creo que los futbolistas, si en algún momento su departamento de comunicación creo que le ha expuesto a decir lo que pensaba desde una libertad de expresión, creo que todos tenemos que de alguna forma entender ese contexto. Y si él quiere pensar eso, está en su derecho. En su derecho. A mí no me cabe en mi cabeza.
Pero ¿y a ti qué te puede parecer entonces ofensivo que haga o diga a un jugador, a un árbitro?
Si te digo sinceramente, yo ahora mismo, por ejemplo, hay mucha gente que ha pensado, oye, que Messi después de arbitrarle más de 50 partidos piensa que no eres un árbitro de... Pues ni eso me ha parecido ofensivo. Mis hijos siguen admirando a Messi. Me explico. ¿Podría pensar que eso es ofensivo? Es su opinión. Si él después de 50 partidos piensa que no soy un árbitro para su categoría como jugador, es lícito. Es libre pensamiento. No, yo no lo comparto.
¿Messi te lo dijo cara a cara alguna vez o no?
No, que va, no, pero que vuelvo a decir, y si Sergio me lo hubiese dicho en mi vestuario, esto hubiese quedado en el vestuario, porque eso sí que los árbitros somos respetuosos. Nosotros muchas veces, cuando decimos, no, que todo queda en el vestuario, los árbitros lo respetamos, os lo digo de corazón, en mi vestuario ha entrado y eso nunca ha ido a un acta, y ha habido situaciones que han sido desagradables, pero yo les he invitado a entrar y me parece mejor, y he conocido a magníficas personas, que ahora tengo una gran relación, porque en el vestuario nos hemos dicho cosas que salen del corazón en un momento de máxima exposición, como quieras decirlo, de máximo nerviosismo, de incluso de frustración, y no pasa nada, pero nos miramos a la cara, y es imposible, y ojalá el día de mañana pueda mirar a Sergio a la cara, y es imposible que piense que esa decisión fue premeditada.
¿Pero sabías que Mateu, que nunca había sido expulsado en su carrera en ese momento? ¿Lo tenías presente?
¿Yo qué voy a tener presente? Tú al final, en este caso, tú estás impartiendo justicia. No estás evaluando currículums. Yo no soy un relaciones externas. Me explico, un recursos humanos de una empresa. No. Yo en este caso, lo que no entendía en ningún momento, y de verdad, que en ese momento podría no haberle prestado atención, pero le presté atención. Y nunca pensé que después de decirle tres veces, si sigues te vas, si sigues te vas, si sigues te vas, que él siguiese. Ya está.
Toño, pero una pregunta.
Hola,
te habrás, en todos estos Hola, buenas noches. En todos estos años de arbitraje, seguro que te has encontrado todo tipo de futbolistas, algunos más conflictivos, más pesados, más plastas, menos educados. Yo tengo la sensación desde fuera que Sergio es un futbolista con una trayectoria impecable en ese sentido. Por eso me da pena, ¿no? Que justo os crucéis dos personas a las que me parecéis educadísimas y que al final se haya generado este pequeño conflicto, ¿no? O pequeño gran conflicto para Sergio. No sé si vosotros hacéis, tú dices, no soy de recursos humanos, pero a la hora de arbitrar, ¿no tienes en la cabeza, oye, que este no es de los pesados, este sí? Quiero decir, ¿eso evaluáis a todos por igual, aunque sea en el minuto 87, ante un comportamiento de protesta reiterativa, a una persona que no es un futbolista conflictivo, maleducado, que te diga cosas que no debe decir, respecto a otro que sea el típico plasta que todos sabemos, se nos ocurren varios, por ejemplo?
Joder, Mónica. No, y te agradezco la pregunta. Si he llegado en un penalti que me comí de Godín a felicitar a Messi por su segundo hijo, Mateo, quiero decir, y siempre lo he dicho, claro que tratamos e intentamos indagar en este caso, pero es que de verdad que no tenía nada que ver, y el que más, de verdad, que en este tipo de situaciones, decir, no, Sergio lo ha pasado mal, y nosotros, por como equipo arbitral, y nosotros, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no tenemos sentimientos? Está claro que los árbitros no tienen una masa social, está claro que los árbitros no tienen un entramado mediático, ni tienen una agencia de representación que pueden, en este caso, lavar o limpiar nuestra imagen. De verdad, que se está sacando de contexto todo, que fueron dos protestas seguidas totalmente absurdas y que alguna vez es posible que el árbitro por el ruido, por el fragor de la batalla, no ha prestado más atención que esa, pero es que en esa yo no tenía escapatoria. De hecho, me llamaba la atención que no defendiese, porque Iván Hernández saca los saques de banda perfecto, era la última acción del partido, lo iba a colgar. Lo único que podía pasar es que el Cádiz marcase, porque no había ni incluso posibilidad de contraataque por parte del Betis. Os lo digo de corazón, os lo digo de verdad. Sí, sí. Y, insisto, y por eso he querido en este caso entrar, que nos deis voz al arbitraje y ojalá el día de mañana los árbitros podamos salir a expresar nuestra opinión cuando la estructura del fútbol está preparada para poder expresar nuestra opinión, incluso reconocer errores, porque lo sabría. Y si, y jolín, Mónica, tú me conoces, si hubiese habido algún error desde el primer momento en ese vestuario se hubiese solucionado. Se hubiese solucionado en ese vestuario de Cádiz. Éramos, ya os digo, 6-7 personas contando a Sergio Canales y en este caso a Víctor Antequera, que le acompañaba. Se hubiese solucionado, porque partimos de la admiración, partimos de que tú tomas las decisiones impartiendo justicia, porque no hubo ninguna protesta en ese partido de esa índole. Porque muchas veces dices, cada partido tiene su contexto, pero es que no tenía ningún sentido, os lo digo de verdad. Y a partir de ahí, lo que ocurre la jornada, de lo que ocurre la jornada 10, que es encima es justo cuando se para por el Mundial, que se detiene el fútbol, pum, 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 sí. Y nos vamos a la jornada 22, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo afronté aquel partido en un Betis-Valladolid, donde él fue el capitán, donde hicimos incluso una foto corporativa entre los dos equipos por una promoción de la Liga. Chapó, para eso está el fútbol, para unir. Y si luego Sergio, a día de hoy, incluso sigue pensando eso, pues ojalá la vida nos dé la oportunidad de mirarnos a los ojos y se dará cuenta que ni muchísimo menos será premeditada y que de mi parte pueden salir muchos errores, pero no va a haber ninguno nunca voluntario y mucho menos de abuso a la autoridad, porque siempre lo he dicho, como árbitro se me ha tildado de dialogante, de arriesgar en las faltas, ¿sabes? Entonces, que me puedo equivocar mil veces, que soy un pesado ahora hablando de los árbitros, intentando que las decisiones no sean binarias, intentando explicaros a los medios por qué tomamos un tipo de decisiones u otras. Ahora, a partir de ahora, en la Supercopa vamos a tener la suerte de que conozcáis un poquito el proceso de decisión en el VAR. Pues chapó, todo lo que sea apertura. Y mi forma de, en este caso, de agradecer todo el fútbol es entrar en dos medios de comunicación, como es el vuestro y como es Movistar, Mónica, de lo que somos compañeros en los dos. Fíjate la suerte que tengo. Es, de alguna forma, de contaros cómo nos sentimos. Y los que peor lo pasamos nosotros, te lo vuelvo a decir, a mí, de todo, si me dices, ¿qué es lo peor que te sentó? Que gente cercana a Sergio me dijera, no, es que Sergio se ha creído que tú contestabas en redes sociales, o que el presidente de la federación en ese momento del comité me llamase, de las pocas llamadas que me ha hecho, para preguntarme si yo había respondido por un red social a Sergio. Que de hecho, madre, dices, y además que estaba allí con Ladis y que estaba con Álvaro, el cámara, dice, pero me voy a escribir yo en redes sociales. Estábamos grabando, de hecho, el vídeo para Qatar. Y son situaciones que son súper incómodas. De hecho, yo ese día pernocté en Sevilla, porque al día siguiente teníamos el vuelo. Y de verdad que fue súper incómodo. Fue súper incómodo porque a su vez la gente me preguntaba y decía, es que no entiendo nada este revuelo. Y lo sé, porque a través de amigos y de periodistas, no sé qué razón tenía, en este caso la cadena SER, supongo que serán muy amigos, en este caso de la agencia de futbolistas, y hubo un periodista al que tenía mucho, mucho respeto, y desde ese día me gustaría también preguntarle, ostras, pero que habéis sacado de contexto, ¿qué estáis haciendo? Que realmente, y ahí están las imágenes, ahí están los audios, afortunadamente yo los tengo, ¿vale? Para decir, no, yo no pregunté por sus padres, yo no tiene nada que ver, y si lo hubiese hecho, lo hubiese dicho. De la misma forma que comiéndome un penalti, como decía antes, a favor del Barça, que cometió Godín y me tragué esa mano porque para mí le dio en el cuerpo, pues le estaba preguntando a Leo Messi o felicitándole por el nacimiento de su segundo hijo. Alguien, si no he sido dudoso, nunca me he tapado. Hoy en día tengo la suerte de estar también en el día de después con compañeros que han creado historias magníficas a través del arbitraje, donde nos hemos equivocado. Claro que nos hemos equivocado y seguiremos equivocándonos. Y ojalá algún día, con vuestra ayuda, podamos hacer una hemeroteca de todos los errores y podamos, en este caso, explicar para que nadie se sienta ofendido, porque hay jugadas, muchas, de las que a día de hoy aún no tenemos explicación. Y incluso por eso me molesta tanto que hoy en día aún no estemos hablando el mismo idioma con todos vosotros a nivel de decisiones en el VAR. Que no haya una legislación mejor, que no haya una cooperación mucho más acrecentada, que no haya una ayuda porque el VAR es un asistente del árbitro que está en el césped. Ojalá demos pasos para poder llegar, porque lo vuelvo a decir, el producto español es la leche y el fútbol español es la repera. Pongamos todo ese énfasis para esto y ojalá sirva para enterrar este tipo de historias. Y de verdad que estoy súper feliz por Sergio Canales. Si él ha luchado por su verdad, y en este caso la justicia ha entendido que esa es su verdad, chapó, yo tengo la conciencia súper tranquila. Y vuelvo a decir lo mismo, ojalá esto sirva para que a David López no le caiga ninguna sanción, porque creo que el chico no puede hacer absolutamente nada más. Y si hablaras con este caso con Miguel Ángel, seguro, a la próxima vez, porque se van a juntar y no hay que crear ningún morbo, son deportistas. Ortiz Arias, me refiero.
Muy bien, Toño, que yo creo que ha quedado clarísimo, que el mensaje tuyo es perfecto y aparte que no es habitual que se explique una jugada como la que ocurrió hace tiempo y te lo agradecemos un montón. En el discurso que has dado te he parado un poco porque son las 12 en punto y tengo que meter una desconexión. Si no, te dejaba aquí seguir, que lo haces perfecto.
Aquí no hay tiempo de descuento.
No hay tiempo de descuento, efectivamente.
Oye, no, un placer saludaros.
Oye, y... Toño, que disfrutes ahí en Las Palmas con los chavales. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Nos vemos pronto.
Abrazos.
Hasta luego, adiós. Toño Mateo Laoz, explicando lo que pasó con Canales. Bueno, un mensaje que les cuenta Gema Santos de Un Agua. Vamos a tomar un traguito de agua, Gema.
Pues es momento de dar un traguito a nuestra agua favorita aquí en el partidazo, sí, a Fontarel Cero Sodio. Es el agua más sana, la que mejor nos cuida, la mejor agua de España. El agua del corazón, como la bautizó Pepe, llega desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada, y es un agua única en el mercado, porque gracias a la más alta tecnología, te recuerdo que Fontarel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto de minerales. Por eso es la mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio, evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial y proteges tu corazón. Así que venga, ahora mismo todos aquí en el programa a beber el agua más sana de España, Fontarel Cero Sodio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.